Seguimos viendo colas a diario en los centros de salud, colas de gente que no consigue que se le atienda de forma correcta a través de los teléfonos de Salud Responde o los teléfonos del propio centro de salud, o que ve que a través de la app, por ejemplo, pues la opción de cita telefónica, porque las presenciales ya se eliminaron otra vez, pues es para dentro de 14-15 días. Ahí te dicen, si cree que le tienen que atender antes, diríjase al centro de salud, y ahí siguen estando en el centro de salud esas colas, que es lo que hay que evitar. Hay que evitar que la gente vaya y hay que evitar esa demora en la atención, que no solamente repercute en el tema del COVID, sino también en el resto de patologías. Se han anunciado, lo han escuchado, refuerzos, fundamentalmente a la hora de la atención que se presta en Salud Responde, y también se han indicado una serie de medidas en el caso de que en un determinado centro de salud no se den citas en tiempo y forma durante un número determinado de días, que son 5. A partir de ahí habrá que reforzar las consultas presenciales, o habrá que reforzar también la atención de los facultativos a través del teléfono. La cuestión es si todo esto se puede hacer sin ampliar el número de médicos. Es lo que le vamos a plantear a Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico de Sevilla. Señor Ojeda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Han calculado ustedes que se necesitarían como 200 facultativos más. Entiendo que estamos hablando fundamentalmente de primaria, ¿no? De médicos de familia, pediatría, primaria. Efectivamente, sí, para poder cubrir realmente la atención que es necesaria en estos tiempos de pandemia, que no sabemos por dónde van a ir, porque tampoco sabemos cuándo se va a conseguir otra vez que se estabilice este ritmo de contagios, que en estos días es demasiado elevado.
Sí, bueno, este es un cálculo muy conservador y es un cálculo que se refiere al déficit crónico estructural. Es decir, entendemos que la plantilla habitual de los centros de salud está infradotada al menos en 200 facultativos. Para que los pacientes se puedan hacer una idea muy fácil de lo que estamos diciendo, ahora mismo hay un número muy alto de consultas en las que están citados entre teléfono, presencial y urgencia, 70-80 pacientes. Al menos habría que duplicar estas consultas. Donde hay una consulta tendría que haber dos, donde hay un médico tendría que haber dos. Si nos basamos en este dato, en todas las consultas que están tan masificadas y la necesidad de desdoblarla, podríamos estar hablando de 500 médicos más en Sevilla. O sea, por eso digo que hemos hecho un cálculo muy, muy conservador. Este es un déficit crónico que ahora, evidentemente, con la pandemia se ha puesto de manifiesto, se ha agravado, ¿no? Pero que partimos de una situación muy mala ya de base.
Un déficit crónico, efectivamente, que ya se notaba, por ejemplo, en especialidades como pediatría, es algo que venimos hablando desde hace muchísimo tiempo, pero que tiene que ver también con la falta de estos profesionales en las bolsas, ¿no? Es algo a lo que hace alusión constantemente desde la Consejería de Salud. No sé si esto, hombre, cuando lo que no tiene son facultativos de los que tirar, es todavía más complicado.
Claro, pero tenemos que mirar también por qué no tenemos facultativos de los que tirar. A ver, durante los últimos años ha habido plazas de médico de familia del MIR que se han quedado vacantes. El médico prefería volver a presentarse al MIR antes que coger medicina de familia. Y no porque la medicina de familia no sea una especialidad estupenda y muy bonita, sino porque las condiciones laborales que se ofrecían eran tan malas que el médico prefería hacer otra especialidad. Esto es lo mismo que explica que médicos de familia de Andalucía se hayan ido fuera de Andalucía buscando mejores condiciones laborales y retributivas. Es decir, hay que mirar también el origen de este problema. Y hoy por hoy siguen yéndose médicos de familia a otras comunidades. Entonces, tenemos que afrontar este tipo de problemas y luego tenemos otra solución, porque este tipo de problemas, estas carencias son más difíciles de solucionar a corto plazo, pero podemos hacer que el médico se pueda quedar por la tarde en una jornada de tarde retribuida para ver a los pacientes que no le da tiempo a ver por la mañana. Lo que usted no se puede gastar en contratar más médicos, porque de momento no los hay, gásteselo usted en que el médico pueda tener más tiempo, pueda quedarse por la tarde y ver a esos pacientes, no tenga que ver 80 pacientes en un horario de mañana, porque es que además no le da tiempo. Entonces, quiero decir, hay medidas de todo tipo, pero hace falta una decisión clara y firme de la administración de actuar.
No sé si tienen algún tipo de información sobre si están en la Junta de Andalucía dispuestos a tomar medidas de ese tipo, porque cuando se anuncia, y lo hemos escuchado con el consejero Elías Bendodo, que en aquellos centros de salud donde la demora de las citas sea mayor de 48 horas durante 5 días consecutivos, se van a establecer refuerzos tanto de consultas presenciales como de telefónicas. Esto, evidentemente, pues tendrán que disponer de esas horas de más de los médicos.
vamos a ver cómo se implanta. A nosotros nos parece, nos da la impresión de que se está haciendo un poco demasiado restrictivo a la hora de implantar estas mejoras. De hecho, nosotros pensamos que esta necesidad es una necesidad igualmente crónica, que no solo de la pandemia, sino que necesitamos reforzar los centros por la tarde con esas jornadas que yo le digo para que se pueda, para que desdoblar la jornada, porque es decir, el problema de los 60 pacientes por consulta no es un problema solo de ahora de la pandemia. Llevamos años con este problema. Entonces necesitamos refuerzo decidido. No podemos decir, en determinados casos, en situaciones muy concretas y muy justificadas, vamos a aceptar refuerzos. No, necesitamos refuerzos sistemáticamente y en mayor cuantía entendemos de lo que se está proponiendo. Vamos a ver qué medidas se implantan, vamos a ver los resultados, pero tenemos la impresión de que no son suficientes las medidas que se nos plantean.
Uh-huh. Se anuncia también la llegada de nuevos rastreadores, que también son fundamentales para descargar también a médicos y enfermeros, claro, que están en esa tarea.
Claro, no podemos estar haciendo, además de la labor asistencial, que ya nos viene grande porque digo, hay una sobrecarga brutal, encima labores de rastreo. A ver si llegan los rastreadores cuanto antes y se descarga médicos y enfermeros de esta labor, desde luego.
En cualquier caso, esto va a ser algo con lo que vamos a tener que convivir todavía durante bastante tiempo. En los hospitales todavía, en los nuestros, no en todos los casos, sí, lamentablemente, porque ya hay algunas zonas del país donde esto ya empieza a preocupar, pero en nuestro caso, digamos que todavía hay una calma, porque no se dan, afortunadamente, pues los datos, sí, de hospitalizaciones o de gravedad de los casos, sí, que llevaron a tomar medidas todavía más estrictas. Lo que no quita para que también se esté actuando sobre la actividad quirúrgica o no urgente, que también se está retrasando de nuevo a la espera de ver qué es lo que sucede.
Sí, bueno, el tema de en hospitales, efectivamente, ahora mismo no hay una situación crítica. Ahora se hacen mucho más test, por tanto, tenemos mucho más positivos, pero el porcentaje de infectados graves es mucho menor. Esto es muy importante, me gustaría insistir en que el problema de la pandemia se está afrontando en este momento fundamentalmente desde primaria, y lo estamos haciendo con una atención primaria que ha sido infrafinanciada durante años, probablemente en toda España, y especialmente y ha sido una infrafinanciación especialmente grave en Andalucía. Entonces, hemos descuidado a la primaria durante muchos años y ahora se está poniendo de manifiesto que nos hemos equivocado. Entonces, necesitamos reforzar la primaria, es urgente, porque tendremos otros problemas, tendremos, ojalá que no, en muchos años no tengamos otra pandemia, pero se está viendo claramente qué importancia tiene que invirtamos en atención primaria para tener un sistema sanitario que funcione adecuadamente.
Porque a la gente le preocupa, evidentemente, que para otro tipo de patologías, pero oye, que también pueden tener cada uno su urgencia, ¿verdad? Se estén demorando, claro, tanto las citas, pero no sé si ocurre aquí, porque ya está ocurriendo en otros puntos del país, que también hay una demora, digamos, no recomendable a la hora de realizar y, sobre todo, ofrecer a la persona afectada el resultado de las pruebas PCR.
Bueno, sí, estamos teniendo un problema importante con esto, porque además hay que tener en cuenta que un retraso en el test de PCR hace que aumente el riesgo de contagio, porque hasta que uno no sabe que es positivo, no adopta seriamente unas medidas de aislamiento,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Entonces, es evidente que este rebrote ha pillado el sistema desprevenido y se están adoptando las medidas demasiado tarde. Parece que van a llegar más test. Desde luego, a nosotros nos sorprende que estemos viviendo esta crisis. Lo dijimos, vamos a intentar no volver a pasar por lo que pasamos en la primera ola. Vamos a tener preparados recursos de todo tipo y se ve que una vez más no se ha hecho esa tarea, ¿no? que era imprescindible, ¿no?
Bueno, pues esperemos que la cosa no vaya a mayores. En cualquier caso, tenemos que seguir muy muy atentos a ver si efectivamente con estas medidas u otras que se puedan tomar se va desatascando un poco la atención primaria, donde, insisto, todavía a día de hoy hay gente haciendo cola en los centros de salud. Cuando
ojalá
se le dice a la
sí.
gente que no vaya a los centros de salud, que es la...
Bueno,
es la
a mí me gustaría, si me permite,
sí, sí,
brevísimamente, hay una frustración enorme de los pacientes que entendemos que es totalmente justificada. No puedes estar 4 o 5 días esperando que te atiendan una llamada de teléfono, 10 días hasta que te den una cita con el médico, después además que esa cita sea telefónica. Pero es muy importante que la población comprenda que los médicos somos y los profesionales sanitarios en general somos tan víctimas como ellos de la falta de recursos. No podemos hacer más de lo que hacemos. Estamos viendo 70, 80 pacientes al día. Comprendemos su frustración, pero les pedimos, por favor, que no que no se desahoguen con nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada. Estamos dando el máximo de lo que está en nuestras manos, ¿no? Y a partir de aquí necesitamos que sea la administración la que refuerce los centros, la que ponga recursos sobre la mesa para que esta situación desesperada pues cese, ¿no?
Eso debería entenderlo todo el mundo, efectivamente. Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico de Sevilla, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias. Encantado. Hasta luego.